likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Nuevamente. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Qué gusto de estar en la cuarta emisión de los dioses del marketing.
No sé por qué de repente pensé que iba a decir cuarta transformación. No, eso es otra cosa, ¿no? Juan Carlos Bobia, ¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias. Análisis. ¿Ustedes qué tal? Muy emocionado de estar en otro nuevo programa de los dioses del marketing.
Te escucho emocionado, ¿eh? Una fuerza. Sí,
hace un impulso de esos.
No, hombre. Veinteañeros, cuidado.
Ahí les voy.
Es un derroche de emoción.
Hoy tenemos muchos temas. Soy Alberto Cruz, bienvenidos a los dioses del marketing.
Escuchas a los dioses del marketing.
Una de las cosas que en marketing se ocupan, se usan, además de la pluma y el papel, claro, es el tema del community management o el community manager.
El community manager, todo el mundo lo conoce como.
Tú trabajas con community managers, ¿no?
Pues sí, con varios.
Y aparte,
dependiendo de la marca.
Se volvió una profesión, o sea, un modus vivendi.
Que no existía hace 10 años.
Ajá.
Hace 10 años no había una figura de community manager.
Bueno, porque no había acción en las redes, ¿no? O sea,
sí, pero al fin y al cabo es una persona que se convierte en la voz de tu marca.
Claro.
Entonces, no tiene que ver necesariamente con las redes.
Claro.
¿No? Tiene que seguir una estrategia completa.
Sí.
Pero ahora se requiere mucho más acción debido a que pues estás presente en un montón de canales nuevos.
Mucha gente, mucho empresario, voy a decir que va en primera o segunda generación, pero que ya traía la empresa andada,
ajá,
se encuentra en estas dudas, ¿no? De en qué momento necesito pasar de mi sobrinity manager,
exacto,
al community manager, ¿no? Y ojo, no quiero decir que todos los sobrinity sean malos. Lo que, exacto, pasa es que, pues bueno. Pues,
si están ahí pues, por sí, ser el sobrino, sí son malos.
Bueno. A ver, hay algunos que tienen aptitudes, pero...
por eso, sí, la única es esa.
Lo cierto es que muchas veces me pasa que escucho cuando algunos prospectos o clientes mencionan, es que a lo mejor necesito eso de redes y el community.
Claro.
Y bueno, están diciendo, claro, una barbaridad.
Y el community.
No, porque pues es como esa cosa de que te publican cosas y ya. Lo cierto es que el community manager, y esto lo digo porque al final tengo una agencia digital, pero no manches, es la responsabilidad más brutal para una marca.
Completamente.
Delicadísimo.
Completamente.
Es su cara, ¿no?
Sí, es su voz.
Literalmente.
Ajá. Sí.
Es al final del día, y lo hemos platicado mucho, cualquier contacto que tenga una marca con cualquier consumidor o posible consumidor debe ser memorable y debe ser certera, debe ser eficaz, y de alguna manera hoy este community manager es precisamente ese vehículo que se usa para tener el contacto hacia afuera, por lo que es súper importante quién es y cómo lo hace.
Ahora, hay cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, vamos por partes.
Vamos por partes.
O sea, ¿qué es lo que hace un community manager? En teoría, lo que hace es coordinar la comunidad que estás creando en redes sociales.
Así es.
Lo cual no sería mayor problema de no ser que hay como 5 o 6 redes sociales.
Será un pastor digital.
Ajá, exacto, exacto. Pero bueno, aquí, pues claramente, entre más redes sociales, la labor del community se vuelve distinta. Porque antes el tema era sumar a la comunidad. Porque les quiero recordar que antes Facebook, por ejemplo, no tenía esta figura que tenemos hoy que se llaman fanpages.
Por ejemplo,
antes Pepsi tenía su perfil de Facebook como yo en Alberto Cruz y...
Y ahí
nos dábamos guamazos.
Exacto.
Hasta que Facebook encontró la forma de ir monetizando este tema de las redes, ¿no? Y entonces dijo, a ver, las marcas para afuera, papá. Y entonces, bueno, pues esta figura que va administrando y que va teniendo contacto y respondiendo y haciendo que la gente participe, sí, pues se ve rebasada por la verdadera necesidad, que es una cosa gigante. Necesita este community. Imagínense nada más el perfil. Fotógrafo, diseñador, redactor,
videasta,
periodista, videasta, editor de video,
experto
en tecnología, además, porque si la máquina se quemó, huele a quemado,
con
salió
cinco
un pollo.
Años de experiencia y recién salido de la universidad.
Y si se puede, sin vida.
Exacto.
Sueldo, 6,000 pesos.
Exacto. Y que vaya de traje.
Menos.
¿Por qué?
Impuestos.
Pues nada más por moler.
Sí, claro. Claro.
Oye, yo tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una, vamos a suponer que tienes una marca ya muy grande, que tiene un gran contacto digital. Aquí es importante mencionar que hemos dicho que cada red social sirve para una cosa diferente.
Ajá.
Entonces, este community manager, ¿no de alguna manera deberías tener varios con diferentes personalidades, conocimientos y con actitudes diferentes? Vamos, un ejemplo. Es alguien que maneja y un community manager que está clavado mucho más en un TikTok o en un Snapchat o en estas redes pa' chavitos, ajá, pues debería tener una personalidad diferente a alguien que está trabajándola en Facebook.
Es que hay una confusión ahí. Y qué bueno, totalmente, que tocas ese punto. Porque tú hablas más bien del content manager.
Así es.
O sea, de la persona que se dedica a crear, junto con marketing los de mensajes, una marca, los mensajes, qué vamos a poner en la parrilla de publicación, qué días vamos a publicar.
¿En qué mood?
Esto de las horas de publicación se me hace una cosa ahí que inventó alguien para ganar más dinero, pero bueno.
No, pero bueno, sea, está bien porque de alguna manera partes de un algo, ¿no?
Sí.
Y no estás todo el día ahí disparando como señora loca
claro, pero, en tu Facebook, ¿no? ¿Tú de qué hora crees que se conecta la gente hoy?
No, vamos, al final...
Contesta la pregunta.
Pues en teoría es en las noches, o muy noche, o muy temprano.
Okay. ¿No? Bueno, lo cierto es que desde muy temprano hasta muy noche hay gente que está consumiendo redes sociales. O sea, aquí el reto pues es que no pongas un fulano 24 horas, porque pues igual de las 12 a las 5, pues ahí está complicado.
No, además, bueno, al final del día, cuando eres una marca, pues tienes horarios, ¿no? O sea, no es lo mismo que te hablen para reclamarte un algo a las 3 de la mañana a que lo hagas en horas de oficina, como sería en el mundo real, ¿no?
Eso es otra cosa, se llama atención al cliente.
Exacto.
Exacto. ¿Y atención al cliente debería ser parte del community manager?
No, absolutamente no. Tengo un buen amigo, que es el gerente de una marca muy importante, de CRM, que tiene esa confusión.
¿Qué es un CRM, amigo?
De manejo de relación
con relationship los clientes. Marketing.
¿No?
Ajá.
Entonces, este amigo tiene la confusión de que los community managers están ahí para contestarle a las personas cada mensaje que generan. Y esa es su función. Y mientras conteste todos los mensajes, está cumpliendo bien su función. Es un error. La función del community manager es generar comunidad, como le encanta decir a Bobia.
Sí, conversación. ¿No?
Su chamba es hacer conversación, hacer que los contenidos que le dieron, sean los que sean, sean relevantes, lleguen a la gente correcta, tener un grupo de gente que siempre está ahí participando, interactuar con ellos. Se trata de ser como el alma de la fiesta.
Algo que creo que es bien importante es que un community manager dentro de sus horas laborables, sean las que sean, mucho de lo que tiene que hacer es precisamente generar la oportunidad diaria de estar informado y estar en el día a día para mantener a una marca fresca.
Pero fíjate, nada
más. Si esa es la estrategia.
En relación con lo que está exactamente, si es su estrategia.
Fíjate,
¿no?
Nada más la...
Si vende cepillos de cabello.
Pues, ¿cómo estás chocando el tren? O sea, tienes a un cuate trabajando... En la generalidad, porque lo he visto, 10 horas al día, ¿no? Esa es la realidad. Y lo tienes en una oficina.
Son solares.
Con el internet bloqueado por IPs de tu corporación.
Exacto.
¿No? O sea, puede ver nada más así, tres páginas, Yahoo Noticias, Altavista.
Cuando llegó, cuando se le contrató, tardaron 2 semanas en darle acceso porque nadie puede ver Facebook.
Y además si lo ven con su teléfono, deja de estar jugando.
Oye, pero yo soy el community manager. No, vamos a revisarlo con tu jefe.
Pero por un lado tienes esta persona que es la responsable de esta ejecución de comunicación y por otro lado quieres que esté súper informada, o sea.
Así es, y que esté...
Pues si no está haciendo nada cuando está ahí sentado.
Si nada más es...
Escuchas a los dioses del marketing.
Si nada más está en el Facebook.
No, exacto. Entonces, nada más está pegado allá a la computadora.
Nada más está ahí en el Facebook todo el día.
Viendo cosas.
Claro.
¿Cómo es posible que no se entere de todo lo que sucede?
Claro. Bueno, claro. El punto es que, el community manager, es la persona responsable de comunicación, por lo cual yo creo que si usted tiene solo a una persona y su empresa ya tiene movimiento en redes sociales, debe de replantearse de inmediato ese modelo de comunicación, porque a lo mejor lo que necesita es un área de community management.
Déjame ir un pasito atrás.
A ver, vas hacia atrás.
¿Para qué usted abrió?
De ahí.
¿Para qué usted abrió redes sociales?
O sea, yo para encontrarme a mis exes.
Exacto.
Para estoquear.
Usted como marca, joven.
Caramba. Ya, para seguir vendiendo. Para seguir vendiendo mis productos.
Confundiéndonos de red. No, si no tienes un objetivo para cada una de ellas, realmente no tiene sentido que estés ahí. Y parece una obviedad, pero.
Sí, pero hay gente que está porque debe estar.
Facebook. ¿Para qué tu marca está en Facebook? ¿Para qué está en TikTok? Un día llega a todos. En este momento, cientos de jefes están llegando a las oficinas de sus community managers o de sus content managers a decir, tenemos que estar en TikTok.
Claro.
¿Por qué? Porque mis hijos están porque todo el día.
Porque yo lo vi que ahí están todo el día.
Exactamente. Oye, pero sin somos una marca detrás. Que no viene acorde.
Oye, pero vendemos estrategia. Garrafones de agua. No importa. Es donde los
hagamos chavos un están challenge conectando. Como ese del agua que se bañaban. Exacto. Todos, ¿no? Y entonces ya, así empiezan las estrategias.
Pero tiene que ser.
Y así nace una estrategia. Exacto.
La estrategia en reversa.
Exactamente.
¿No? O sea, ¿no? Lo que quiere mi jefe, ¿cómo lo pego al
exactamente,
plan?
Exactamente.
Eso es una.
Chapa. No es broma.
Me dio de comer un rato.
Así.
Escuchas a los dioses del marketing.
Ay, pero entonces, ¿para qué tiene usted esa red social? ¿Qué quiere de Facebook? No, pues ser famoso y tener likes. Error. Tiene que haber una comunicación que usted decida tener en ese canal en específico. Ya sea, quiero vender mis productos, acercarme a más gente. El objetivo que sea, tiene que tener un objetivo. Si no lo tiene, no puedes saber de qué tamaño necesitas tu área de community management.
Ajá. Wow. Ya la complicaste, ¿no?
Totalmente. O sea,
porque de repente la tarea parecía tener a un esbirrito y ya está.
Exacto, contrata al community.
Pero mira, yo hago la analogía al mundo offline y es exactamente lo mismo cuando alguien te dice, oye, voy a poner billboards, voy a poner anuncios en no sé, en las vallas del metro, voy a poner tele y voy a poner radio. Ok, bueno. Hay dos opciones. Una, cuando la agencia es muy gandalla y entonces te vende el mismo master graphic, lo hace chiquito, lo hace grande, lo hace mediano y pues lo pone en todos lados y es lo mismo.
Ajá. Va a tener consistencia.
¿No? Que yo no creo en eso. Sin embargo,
santo
cada una tiene un momentum diferente de captar un mensaje diferente. No es lo mismo venir en el coche en una vía rápida a venir parado o sentado en el metro, donde tienes mucho más tiempo para ver un anuncio. Y entonces,
en el último vagón, que es donde vas, ¿no?
Exactamente, donde es lo free, creo, ¿no? Los jueves a las 10, por cierto, ya me voy porque es jueves. Y entonces, ajá, de alguna manera es exactamente lo mismo cuando tú tienes que detectar cuáles son los momentums y cuál es el objetivo del mensaje que quieres enviarle a quién, dónde, cuándo y cómo en una red social, al igual que el mensaje que mandes en un billboard o que mandes en un flyer.
Pero ¿no? Lo que dices es una abstracción súper elevada para una persona que esté en el último año de carrera o de recién egresada y que le avientan ese camión, que
claro,
es chambita. Tradicionalmente donde queda. O sea,
sí, claro.
De repente las marcas que lo llevan, de hecho, ni consumen el producto, ni conocen el producto que están...
sí, claro.
Para que están creando una comunidad.
Ahora, entiendo yo que y vamos, no le estoy tirando a los millennials, ni mucho menos. Sin embargo, lo que voy es que sí hay dentro de...
Ay, Dios mío.
No, ahí te va. Dentro de los millennials sí hay un tráfico, hay un
¿tránsito?
Un tránsito en las agencias y de chamba muy efímero, ¿no? Es gente que dura muy poco en una chamba, entonces eso no te da la oportunidad de generar una lealtad o un conocimiento experto de alguien en una marca. Entonces, ¿qué pasa? Pues aprende un poquito y ya se va, ¿no?
Ese es un punto súper importante. Alberto, ¿el community manager o el community management debe estar en la agencia o en la marca?
¡Ay, qué pregunta tan difícil!
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Pues mira, yo creo... ¡Ay, me voy a aventar a medio... tonelada de
vaqueros. Venga, encima, pero es una de las preguntas
yo estoy
que
se de acuerdo
están haciendo.
Pero yo creo
es que... Es una de las preguntas que se están haciendo los empresarios hoy.
El community management lo tiene que llevar el cliente. Te voy a explicar por qué. O sea, la agencia puede dar lineamientos, pero ojo, es que aquí se confunde porque todo el mundo piensa que el community manager es el que publica, edita, crea, alza la parrilla.
Y en 24 horas con un curso intensivo se vuelve experto igual que el CEO.
Fotógrafo, etcétera. Pero no, o sea, aquí estamos hablando de una correcta ejecución.
Exactamente.
De una persona o dos o tres que son las responsables de, entre varias cosas, entre ir creando comunidad, convertir los leads que llegan de Facebook o de redes, o sea, empezar a coordinar esos pequeños
puntos. Llevar los indicadores.
Que aparte son áreas distintas, ¿eh? El área que convierte leads no es el community manager. O sea, puede ser un call center,
porque además normalmente tienes un área de marketing que usa las redes sociales para hacer branding o awareness, y tienes una de trade marketing o de ventas que también usa las redes sociales para generar leads, y todas caen en un señorcito que se llama community manager.
Ahí empieza, yo creo que el community debe estar del lado del cliente, o sea, en el sentido estricto de la persona que va a trabajar. ¿Por qué? Porque en teoría, al estar tan cerca de la empresa, y aparte no debería estar relegado ahí como la muñeca fea en un rincón,
el último, el peor
padre. No, community, no. que publique.
No, pues debería de estar una persona que llevan a las juntas de marketing.
Súper informado.
Etcétera.
Súper empapado.
Pero claro, también sería una idiotez si le llevan a 6 juntas de marketing en un día, porque pues bueno, la concentración también, o sea, sí se requiere
si no,
su magia.
¿Quién atiende lo de las redes? ¿No?
Entonces, yo creo que debe de estar del lado del cliente para que esté totalmente empapado y aparte pueda tomar poder de decisión. Yo tengo un caso de hace algunos años de este chef mexicano multigalardonado que también falleció hace algún tiempo, que es Yuri de Gortari. Él tenía la Escuela de Gastronomía Mexicana. Uh-huh. Y cuando hicimos la estrategia digital con ellos, pues no lográbamos cerrar el tema de las ventas de los cursos y todo este rollo, porque el community descansaba en otras personas. Hasta que un día, una vez, fuimos a una reunión con ellos, empezamos a hablar, y la que se sabía todo de ida y vuelta era la asistente de dirección.
Claro.
Ella se sabía cuándo está el curso, cuándo cierra, por qué cerró, por qué va a abrir. O sea, mucho tiempo antes. Nos tomó algunos meses, pero acabó siendo una bala, ¿eh? O sea, acabó siendo la persona que podía dar respuesta y que la tenía de inmediato. Sabía si había descuentos, no había descuentos, cuánto de descuento, porque ya aparte llevaba años ahí. Entonces, ese es un perfil perfecto para poder responder y crear comunidad.
Totalmente. Tiene que ver más con la capacidad de responder como si fueras la marca.
Y claro. Yo sí creo, como dice Alberto,
no tiene que ver con una, perdóname, no tiene que ver con skills de usar rápido el teléfono o de tener miles de seguidores. Es mucho más cercano a la comunicación. Incluso platicábamos antes de iniciar el programa, definir si debe estar en brand o debe estar en relaciones públicas. O sea, hay una estrategia detrás, pero yo también estoy de acuerdo contigo. Definitivamente, community management debe estar en la empresa, en la marca.
Sí. Pero fíjate, la diferencia entre community manager y management es que uno es un puesto y el otro es una acción.
Así es.
Que en mi opinión, y compartiendo la de Alberto, creo que sí debe ser una acción compartida entre la marca y la agencia.
Sí, lineamientos y trabajo, ¿no?, en equipo.
Y el content puede ir a la agencia.
El content va en la agencia.
Porque puede ser hasta un implant.
Lo estás contratando para que te haga un desarrollo creativo, de artes.
No es el core del negocio.
Exactamente, no es el core del negocio. Por eso vas a una agencia.
Exactamente, ¿no? Para eso contratas un tercero.
Exactamente.
Pero esto no pasa en todos lados.
Pues debería de pasar.
Debería. Háblenos.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Uno de los temas también que son muy relevantes en la situación del marketing, pues hace unos programas hablábamos de Arad de la Torre, ¿no?
Así es.
Que ya regresó hoy, como exacto. Si nada.
Oh, pero parece que ya sacó su nuevo programa de Cándido Pérez 2021.
Y creo que causó cero interés, ¿no?
pues tristemente.
Lo tenía guardado.
Pues tristemente creo que sí se le aplicaste, pero sí.
Sí. Ah, sí,
no tuvo una buena acogida.
Muy bien. Ay, pero bueno.
Ha sido por eso.
Aquí, ¿cuál es la razón para que una marca? Porque aparte, aparentemente vincular a una personalidad a una marca es hacer un esfuerzo económico ultra hiper gigante. ¿O es de otra forma, mi estimado Agustín, que vinculaste a todas las de hoy a tus productos?
Exactamente, y a todos los equipos de fútbol y a todos los, es demasiado dinero. Es una inversión muy alta que se supone se paga por la difusión que puede tener una personalidad.
Entonces, ¿por la difusión o sí, por el endorsement?
Por el conocimiento. No, por ambas cosas.
Yo creo que es una combinación del endorsement, precisamente, que es cuando eliges precisamente a una celebridad. No se le elige para ligarla con una marca por su fama, sino se le debe elegir por sus valores, por sus cualidades y por esta, de alguna manera, vinculación que puede tener con una marca. Ajá. O sea, normalmente una marca de deporte pues se agarra a alguien que hace deporte, ¿no? O alguien que sabe mucho de deporte. Ajá. No alguien que es ajeno al deporte, pero bueno. Y el punto aquí es que desde hace muchos, muchos años la vinculación no es algo nuevo. La vinculación, de hecho, uno de los primeros endorsements que hubo y una de las primeras películas que tuvieron un de alguna manera una vinculación, pues fueron estas películas de Hollywood con Shirley Temple hace 70 o 80 años, donde se empezó a vincular a una marca con el consumo de un personaje, y esto pues evidentemente te genera mucha venta. Es un proceso.
Espera. O sea, que una personalidad famosa tome tu producto, ¿te genera venta? O sea, ¿eso es un hecho?
Yo creo que sí, por la influencia que pueden generar sobre el público y sobre los fans. Eso está de alguna manera comprobado que sí te genera, te puede generar consumo por la admiración que le tienes. Y yo te diría, en mi caso personal, si a mí sale, híjole, no lo sé.
Entonces es verdad.
A lo mejor sale un Arad de la Torre usando un shampoo, pues yo no lo uso porque además no tengo pelo. Ajá. Pero no, si sale.
Qué mal shampoo, amigo.
Pero si sale exacto. Un Rolling Stone consumiendo un refresco, pues a lo mejor sí lo consumo por este engagement que tengo yo precisamente con esa personalidad. Aunque okay. Aquí cabe mencionar que es bien importante cómo es el delivery de la información. Hoy está muy de moda esta palabra orgánico, ¿no? Ajá. Que tiene que ser un endorsement orgánico.
Que es lo menos orgánico que existe.
Que una combinación de un endorsement es como mal hecho, ¿no? Para que se parezca que
exacto, es como las gorditas
para que parezca que es natural, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay muchas maneras de vincular de una manera sana e inteligente a una celebridad con tu producto. Y esto va va mucho más allá de solo un anuncio, ¿eh? O sea, esta vinculación va desde ligarlo con tu marca. Es, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho, entiendo que es una economía completamente diferente.
Y otro planeta.
Sin embargo, allá se da mucho esto, por ejemplo, con los pilotos, ¿no? Pilotos de autos.
Ah, pensé que de boiler.
No, exacto. De NASCAR y de estas cosas. Donde el tipo, por ejemplo, tienes a un piloto que es de Mountain Dew y toda su vida es Mountain Dew. Y entonces el tipo 24 horas está tomando Mountain Dew y se viste Mountain Dew. Y entonces le preguntan, ¿cómo te llamas? Y dice, Jorge Martínez, pero me gusta el Mountain Dew. Ajá. Y entonces, o sea, todo está ligado a Mountain Dew. Es un mercado completamente diferente y allá... A base de la repetición y repetición y repetición, pues a lo mejor empiezas a consumir eso si es que eres fan de cierta categoría, ¿no? En México pasa algo similar en cuanto al endorsement o la vinculación que puede haber de marcas con celebridades. Yo sí creo que hay muchas que pueden funcionar mucho. Hay otras que realmente sí nos sirven para dos cosas y que cuestan mucha lana, ¿no?
Ahora, Agus, ¿cómo se hace? Por ejemplo, es muy popular que en los catálogos, en la venta de ropa por catálogos, aparezcan
determinadas personalidades.
En Andrea Zapatos, en Price Shoes.
En multiniveles, ¿no?
En empresas de venta de ¿cómo, es muy cómo, común. ¿Cómo llegan a concluir cuál es la personalidad adecuada? ¿O solamente es el dueño diciendo, ay, esta chava me cae bien?
Pues la verdad es que eventualmente en esos mercados se utiliza por difusión, no por valores.
Eso es
un punto súper importante que tratabas, ¿no? Al final, tú decides un target.
Volumen.
Que creo que todavía necesitamos trabajar mucho más fuerte en los targets. Porque
usualmente ¿qué es un target?
¿A qué persona piensas que tu producto debe ir dirigido?
Ok.
Entonces, mujeres entre 18 y 25. Bueno, son un chorro.
Ajá, ABC.
Usualmente tienes que hacer una segmentación más apropiada. Pero ya llegaremos conceptual. Un día ahí. Pero ese target usualmente se parece mucho al de la televisión. Porque la televisión, como está diseñada hace mucho tiempo, tiene targets mucho más amplios, así de amplios. Lo ven mujeres de 18 a 25. Entonces, cuando buscan que su colección sea famosa, lo ponen con una mujer o un hombre famoso. Pero lo hacen por buscarlo como un medio de difusión, por el gran impacto que esa personalidad tiene. Y no necesariamente piensan en los valores. Es algo muy, muy nuevo. Claro. Incluso que las marcas tengan valores, y ahorita vamos a hablar de los valores, es algo totalmente nuevo.
O sea, sí,
tú piensas, una marca de zapatos, ¿qué valores puede tener? ¿No? Valores entendido en ese...
Sí, entiendo, como si la marca la volvieras humana. Y de alguna manera a la personalidad la vuelves marca. Yo sí creo que de alguna manera el vincularte con celebridades sí le da un pequeño toque. Una vez más, depende de cómo lo hagas, pero sí humaniza mucho las marcas. O sea, sí te vuelve, te las acerca mucho.
Es inmediato eso es cercano. Total, ¿eh? La gente lo asocia.
Lo percibes, tú dices, claro.
Oye, Marlboro es el vaquero.
Claro.
Inmediatamente lo asocias con una persona, inmediatamente le asocias a la marca esas características de la persona.
Y además la idea aquí es que tú juras que la celebridad está en su casa el sábado en la noche comiendo y cocinando en el mismo sartén que cocinas tú.
O sea, que Galilea se pone sus zapatos a Andrea para su evento para el sábado en la noche. Sí, ¿no?
Exacto.
Vende entre sus amigas.
Para ir a los premios TV y novelas.
Ah, exacto.
Exactamente, que se les pone.
De alguna manera la proporción son los vestidos estos de marcas de famosísimos que pagan un dineral para los Óscares, cuando tú ves que además hoy ya se vuelve una parte de un clásico cuando le preguntan a un actor de estos de los Avengers, oye, ¿qué marca es tu smoking? Exacto. Entonces el tipo dice, no, pues es un Armani diseñado especialmente para mí. Y entonces, evidentemente a ti como persona mortal, pues no te alcanza para ir a que te diseñe Armani un traje. Sin embargo, pues te comprarás la playera en el outlet que dice Armani y es lo más cercano que puedes estar del Capitán América. Esa es la finalidad, ¿no?
Entonces, el punto es que vincular a las celebridades sirve para poder tener un mayor alcance, cuando menos en percepción.
Son vehículos.
Yo solo pongo en la mesa que aún me sigue pareciendo, y bueno, claramente yo hablo desde mi trinchera, que es digital. O sea, a menos que la personalidad haga una ejecución desde sus propias redes sociales.
Así es.
En mi caso, en digital. A menos de que exista esa ejecución, tú lo puedes tener como marca, tener videos, tener todo, y no, o sea, el alcance es mucho más limitado.
Ahora fíjate qué chistoso. En teoría tú deberías solo briefear a la celebridad y que ella generara su versión.
Pero es un riesgo.
Sí, claro, es un riesgo.
Es que es esa dicotomía que les digo, donde ¿por qué quiero a la celebridad? ¿Por el alcance que tiene o por los valores que representa? Sí, ese es el tema.
Yo creo que hoy en día es una mezcla tanto si no del tipo de comunidad, la cantidad de comunidad y qué hace la personalidad. Ahí es el combo perfecto para que hagas chusa. Ese es el chiste, ¿no?
Si hay, no se ve orgánico cuando Galilea usa Andrea, no tiene sentido.
Hay algunos casos muy buenos. Hace poco estuvimos trabajando con Luis García.
Claro.
Y, o sea, literalmente a él sí lo birfeas en un minuto y...
No, el tipo tiene una magia. O sea, a Luis García es un alguien a quien sería un crimen darle un guión.
Sí, totalmente.
O sea, el tipo tiene una capacidad de creatividad espontánea.
Pero es que así debería ser.
Sí, claro.
Con todos.
Ahora, ojo, estamos hablando de un deportista.
Pero es cronista de deportes.
Claro, que
es
sí, un tipo, pero bueno, me refiero a la trayectoria de origen.
Así es.
No estaba en el show business.
Sí, sin embargo, es un tipo que evidentemente deja de ser deportista, entra al mundo de los deportes desde otra óptica, se vuelve parte del entretenimiento y el tipo tiene la combinación perfecta porque pues es un tipo que es famoso, tiene jale, tiene una imagen sana, tiene una capacidad brutal para vender lo que le avientes y juras que sí lo usa él, ¿no?
Claro. Bueno, pues me parece que ahí sí está bien hecho el resultado.
Perfectamente bien hecho. No todos tienen esa capacidad y ese approach, ¿no?
Y ese es como debes lograr un contrato. Si tu contrato no tiene eso, si estás contratando una celebridad que no tiene esa naturalidad que digas, sí lo usaría... No lo hagas.
Y además...
Es una bien fácil
de una decir. Celebridad, yo sí creo que mucho del acercamiento que debe tener es primero contigo como cliente y apertura. O sea, eso de no lo conozco, me traen al manager y estoy negociando y no...
Es terrible.
Le va a dar la mitad y entonces solo va a decir que sí le gusta, pero no le encanta. Y no, ¿sabes qué? Esa no es la celebridad que necesitas, ¿no? Y llevándolo al mundo offline, yo, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con que lleves a este gran show a una celebridad a un evento, porque siempre se come el evento, ¿no? Y entonces recuérdenlo ustedes cuando dicen, fuimos a la convención, ¿cuál? ¿La de Yuri? No era la de Yuri, fue la del lanzamiento de...
Exacto, el producto, no sé qué, ¿no?
Exacto, entonces pasa a ser la convención de Yuri, o de Mijares, o de Emanuel, y entonces, pues, tu marca, pues,
es adiós, un gran
¿no?
riesgo.
Entonces, abusados,
tienes
¿no?
toda la razón.
Abusados ahí.
Un último tema sería el siguiente.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Qué pasa con las personalidades locales? Porque aquí al final el tema, o sea, estamos hablando aquí de las grandes ligas de gente que gana millones de pesos al día.
De la música.
¿No? Pero, también están los talentos locales, o sea, los talentos estatales, que salen en la televisión, en los canales locales, que ciertamente no tienen la misma exposición, pero
tampoco necesitas el mismo alcance.
Pero me parece que podría ser un talento más dispuesto a empujar tu producto.
Ahora, por supuesto, desde la estrategia es exactamente lo mismo. Tienes que buscar que esa persona, dentro de su vida pública, concuerde con los valores. Y déjenme hacer una pausa de una de las cosas más importantes que aprendí en el marketing y en la comunicación en mi vida.
A ver.
¿Qué es un valor, amigos?
¿Cómo?
¿Qué es un valor?
¿Qué dijo?
Es una característica positiva que se le adhiere a una marca, ¿no? Que la define.
En la base, sí, no, pero todo el mundo reprueba en esta.
O sea, solo me expuso. Pero sí, solo me usó.
Es correcto.
Me usó para su ejemplo.
Exacto. En la base, un valor es una conducta aceptada en un grupo social. Esto es súper importante de entenderlo, porque los mafiosos tienen valores, y buenos valores.
Lealtad.
Oro.
Dólares. Oro,
exacto.
Acciones.
La lealtad, el compañerismo,
claro.
El respeto a la familia. Son buenos valores, a pesar de que la organización no es una buena organización.
Sí,
no es positiva. Entonces, no necesariamente tiene que ver con bueno y malo.
Sí, sino con una característica.
Con conductas aceptadas dentro de un grupo. Entonces, si tú eres una marca, los valores representan las conductas aceptadas para pertenecer al círculo de amigos o a la comunidad de esa marca.
Okay.
Entonces, si tu marca y esa persona que lo está representando no podrían ser amigos, no lo hagas.
Claro.
Ahora yo
es
solo,
fácil de entender.
Sí, claro. Yo solo cerraría este punto con una cuestión que se lo planteo y se lo dejo así a las marcas.
Con una reflexión.
No, es una podría ser una reflexión interesante que a lo mejor mucha gente en las marcas no se ha dado cuenta, pero les voy a dar un ligero ejemplo. Y tengamos el ejemplo de un refresco. A lo mejor un refresco
de cola.
De frente.
No pongas, ¿no? Ya se puede llorar.
De naranja. Tiempo. No, de naranja. No, vamos, un producto de consumo masivo. Ah. El que tú me digas, a lo mejor traes un tiraje promedio, a lo mejor de 10 millones al mes, ¿no?
Ajá, ajá.
No hay ningún canal o ningún programa que tenga 10 millones de contactos directos con un consumidor.
Completamente de acuerdo.
A ver, desarrolla otra vez. Vas.
Mi punto es el siguiente. De alguna manera, las marcas son un gran canal de comunicación para las celebridades y para los contenidos, claro, no al revés. Ojo. Ahí te va. Y les voy a dar un ejemplo y se los voy a poner de
pechito. Te vas a echar como a 10 managers encima.
No. Pero sí, bueno, pero se los voy a regalar. Ahí les va.
Caminando en fuego, Bobia.
Lo verdaderamente importante de esta conversación. Ahí te va. Continúa.
Nescafé. Nescafé tiene más consumidores, ajá, que Netflix suscriptores. Ajá. Entonces, si tú encuentras la manera de hacerles llegar contenido por medio de ese producto, tú eres mucho más fuerte que un medio de comunicación.
Claro.
Se los dejo de tarea, algún día lo vamos a platicar, hay muchas maneras de lograr esto, pero yo sí creo que el futuro de muchos productos será hacer delivery de contenidos únicos, o ahí les va el ejemplo.
No, espérame, te voy a decir algo de ese punto y por qué viene el dilema. Digo, si ya nos estamos aventando la gente encima, ¿no?
Exacto. Sí.
Pero, o sea, el tema real, mira, tú lo estás diciendo bien porque como agencia, claramente ves el interés de la marca. ¿Okay?
Sí, claro.
En muchos casos, y me ha pasado, las personas que toman las decisiones no necesariamente tienen toda la batería enfocada en la marca, sino a lo mejor en, pues quiero aumentar un escalafón en, claro, en la escalera larga de dirección. Quiero
digamos
ser
que no están alineados con la visión de la marca.
Exacto, o sea, tienen un
sino con la propia.
Un interés propio. Entonces, de repente llegar a estas conclusiones que tú estás diciendo, pues simple y sencillamente sería un balazo en un pie. Tú imagínate al... O sea, qué confuso y complicado de ser para el director de... No, ni siquiera el de marca, el gerente de contenidos de Netflix, llegar a decir en una junta, oigan, nosotros no somos los mejores. Nosotros podemos tener más alcance. No, pues se le van a ir encima.
No, pero imagínate, ahí te va el modelo de lo que yo estoy planteando. Y una vez más, regreso con una empresa que vende frasquitos de café.
Coca-Cola.
¿Okay? Coca-Cola, todos sabemos que es una marca que se cose aparte.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Sin embargo, hay muchas marcas y regreso a una que vende café, ¿no?
Café.
Tú imagínate que esta marca que vende café...
Se llama Mi Molinito.
Que vende, exactamente, que vende 10 millones de frascos al mes, se acerca con Netflix y le dice, oye, Netflix, tú tienes la nueva, la tercera temporada de Stranger Things. Ajá. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Yo lanzo en exclusiva el teaser o el primer capítulo de Stranger Things en mis frascos o por medio de un X en el que solo tienes acceso por medio de mi compra y tú no vas a tener... No hay manera de que tú tengas acceso a 10 millones de usuarios, ¿eh? Yo sí. Entonces, ahí es donde empieza un nuevo modelo de negociación entre las marcas y los contenidos. Y entonces, perdón, amigos de los contenidos, pero ustedes se van a tener que bajar un poquito y las marcas van a tener que subir para hacer un verdadero ganar-ganar y no que salgamos a comprar contenidos de millones de millones de millones de dólares simplemente pues porque son famosos.
Bueno, pero aquí...
la marca no sea el líder. Exacto, además. Y además la marca tiene el poder de volver a alguien celebridad, ¿eh?
Estamos en el cruce. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero quiero decirte que estamos en el cruce.
Mañana
estamos esto puede cuando pasar. Algo va bajando y otra cosa va subiendo y te quedas en esa parte. O sea, estamos ahí. Tan así pasó que Netflix, por ejemplo, pues tuvo que ir eliminando las programaciones que les iban entrequitando, encareciendo, etcétera, y dedicarse a producir sus propios contenidos, porque ya tenían el propio medio y ya eran una propia marca. Entonces, lo dejaron.
Mi punto es que hoy avanzar. Las marcas con volúmenes son un medio.
Totalmente.
Y ahí lo dejo.
Pues, digamos que tienen el potencial de volverse para ser un medio.
Claro. Sí, y ser su propio influencer.
La inversión es altísima, pero la ganancia a mediano plazo es muy
Es que
muy
desconfían
alta
de su propio valor de marca, ¿sabes?
No, bueno,
es que no es tan fácil.
No, pero espérame.
Es lo que estabas diciendo.
Les voy a dar un ejemplo de algo que yo viví que nunca entendí y fue Kellogg's. Kellogg's es de las empresas más maravillosas que yo he visto, que tienen las mejores estrategias de mercadotecnia, tienen el dominio del producto, son maravillosos.
Y ahora ya le dieron una casa propia al Tigre Toño, su retiro, ¿no?
Exactamente. ya están todos en el ANDA, ¿no? Asociación Nacional de Actores y Mascotas de Productos. Ajá. Sin embargo, en algún momento Kellogg compró licencias de Disney. Nunca entendí eso. Yo decía, ¿por qué en la caja de Zucaritas lo que trae es un muñequito de Mickey en lugar de invertirle?
Bueno, eran otros tiempos.
Ya habías construido a un Tigre Toño. Para lo que voy es, las marcas tienen el power y tienen todo para crear celebridades propias.
Sí, completamente. De acuerdo, él es Juan Carlos Bobia. Si usted tiene un management, les voy a dejar el teléfono, es 55.
Para que hable con él. Si usted quiere contratar una celebridad, también márqueme y hacemos la suya.
Correo electrónico. Dioses@genio.es.
En los últimos tiempos, El tema de Spotify, pues se ha vuelto una locura, es una triste historia para Bobby y para mí, pero pues básicamente México es uno de los países que más consumen Spotify a nivel mundial.
Un exitazo Spotify en México.
Sí, va un poco en contra de la democratización musical, según mi teoría, porque pues la idea era poder acercar muchos más talentos a más oídos. Lo cierto, pues es que el mismo modelo de negocio, pues le exige
claro, pero ahí te está ganando el corazón, amigo.
Ah, sí, perdón, voy a regresar.
Exacto.
Discúlpame,
te está ganando el corazón.
A lo que te refieres que
mis dos lagrimitas.
Es una payola controlada.
¡Oh, espérate, hombre, tranquilo!
No, bueno, las cosas como son.
Bueno, el punto está en que hace ya algunos meses en México, porque ya existía en otras partes del mundo, se implementó ya la posibilidad de que hagas tus anuncios dentro de la plataforma. O sea, tus anuncios como marca, como empresa, como artista, como rockero. Lo cual te da un buen pedazo del pastel, porque al final, aunque México es uno de los países que más consume, lo cierto es que tampoco es de los que tienen más suscriptores. Es decir, el universo gratuito es más vasto que
mucho más vasto.
La gente que paga su suscripción a Spotify. Luego entonces, pues encontraron este pequeño huequillo en el cual poder meter estas publicidades que ustedes escuchan y que van medianamente segmentadas. La verdad es que todavía el sistema de segmentación que tienen es primitivo,
es primario.
Tiene posibilidades.
¿O sea, solo de la gente que oye Iron Maiden le salen anuncios de ropa con estoperoles?
No, fíjate que ese sería el ideal, por supuesto. O sea, pero me parece que ahorita tienen los segmentos divididos por gente que le gusta el podcast, gente que le gustan los negocios, gente que le gustan finanzas. Ah, ¿cómo saben ellos que te gusta eso? Ah, son las cookies, ¿verdad? Son las famosas cookies.
Exacto.
Y el tipo de contenido que consumes fuera de Spotify, y entonces es como te pueden alcanzar ellos diciendo, ah, pues Agustín hace ejercicio en la mañana. Que bueno, eso es un poquito más sencillo con su aplicación poder detectarlo. Pero vienen estos.
Ahora que si lo vieran, sabrían
no es cierto. Exacto. Que nada más están moviendo las manos, ¿no?
Que hay una falacia ahí.
Entonces, están estos anuncios cuya limitante es que es a 30 segundos.
Ajá.
Tienes 30 segundos.
Oh.
Spotify.
Qué extraña y nueva limitante.
Tiene esta.
Antes había 20.
Y 10. No, pero lo cierto, pues, es que tienes esta posibilidad de hacer tu propio anuncio o de enviarles a pues, los diseñadores de audio que tienen ellos el guión, este rollo, y te lo fabrican, te lo regresan.
También es nuevo.
Claramente.
Claro, en provincia eso casi no se usa.
Exacto.
Por eso
¿cómo vas, no se les había ocurrido?
Por eso ves un anuncio de unas galletas locales con Freddie Mercury de fondo.
Y puedes segmentar tu anuncio de Spotify por código postal. Lo cual, pues, claramente es porque cuando ocupas la aplicación, se enciende la geolocalización y da alguna ubicación precisa.
Es un perifoneo digital. Yo mientras más veo que evoluciona lo digital, más se acerca al offline. Pero bueno.
Lo que pasa es que ahí...
Lo vas simplificando, amigo.
No,
ese es el chiste.
No. Lo que pasa es que ahí el modelo de negocio está rudo. Porque, pues, al final, el tema de las regalías con usuarios gratuitos, pues, no se paga de otra forma, compañero. O sea, tienes que pagar el uso de la música.
Paga con tus datos.
¿No? Entonces,
recordemos que cuando la aplicación es gratis, el usuario es el producto.
Claro, ahí está. Entonces, bueno, hay varios intentos ya de publicidad en Spotify. Hay anuncios 3D, claramente de las marcas más importantes. Hay anuncios seriados, por ejemplo. Samsung tiene algunos que van consecutivos y te van como contando una historia. Y todo este rollo. Yo no tengo tanta certeza de que esta publicidad seriada en Spotify realmente funcione, porque el tiempo de consumo no es, aunque sí es vasto, tampoco es las 8 horas, ¿sabes? Entonces tienes que hacer una estrategia muy puntual en este tipo de anuncios que aparecen en Spotify.
Yo te voy a decir, para los mayores de 40 años, yo creo...
Está el cassette.
No, déjate el cassette, pero yo creo que lo que hizo, por ejemplo, en su momento González Iñárritu y Martín Hernández y Charo...
¿Qué hicieron?
De crear las historias...
Irse a Estados Unidos.
Antes. De crear las historias y en lugar de meter una canción, metías una historia y entonces te soplabas el pavo y estabas todo el año esperando volver a oír el pavo. O como en su momento alguien... Yo recuerdo mucho una serie de comerciales que decían, como lo vio en la radio.
Sí, como lo vio en la radio.
Que te contaban una historia y te clavabas brutalmente en enterarte y en algún momento te metían la marca, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es una tendencia, porque el ser humano desde hace más de 100 años escucha y le capta la atención a las historias, no a los bullet points ni a los... ¡Llévelo ya!
No, cuéntame una historia bonita.
Sí, lo que pasa es que lo pones de nuevo en la cancha de que solo podrían pagar algo así actualmente las marcas con más dinero.
Completamente.
O sea, lo que estás diciendo, pues sí, sí se puede, lo puede hacer Coca-Cola. O sea, una marca que no tiene un presupuesto tan amplio, pues tiene que diferenciar entre puedo hacer algo conceptual o
puedo pegarle a la repetición.
O me voy, sí, exacto, sí, hijo, eso de la repetición, así a mí se me hace el... Es exactamente lo mismo que imprimir 2 millones de flyers y los avientas y dices...
¡No, qué dices!
¡No, hombre, sea de Dios! ¡No, alguien lo vea!
Háblame de tres...
Sí, claro, las marcas y la gente aprendemos por repetición. Digo, las tablas, y aprendes todo eso, ¿no?
Ahora... De tres jingles que tengas en la mente. Todos fueron hechos a base... Todos. Base en repetición.
El chaca-chaca, ¿te acuerdas?
Todos. Ahí está, sí.
Sí, claro.
Sí, entonces, bueno, la cosa está en que no es caro anunciarse en Spotify, pero tampoco es tan barato. O sea, yo les recomiendo tener mínimo un presupuesto de 6,000 pesos mensuales dedicado y espere pues un retorno de acción, aunque son inmediatos, porque puedes poner un botón cuando sale el anuncio para ir a la página de internet, ir a
suscribirte
al podcast, etcétera. Pues bueno,
pero es más barato que el radio.
Bueno, a ver, o sea, un spot en el radio probablemente te saldría un poco más caro.
Depende de la plaza.
No, bueno, sí, pero aquí puedes segmentarlo. Pero aquí el punto real, la discusión es que le estás llegando a un segmento particular. O sea, no le estás llegando a 50 más, en teoría, ¿no? O sea, le estás llegando
es para marcas de un cierto segmento.
A los, ¿no?
Entonces es mejor que la radio.
Es diferente.
Es diferente. No sabría darte la respuesta hasta el momento. Yo con algunos de los clientes llevamos 6 meses probando. Se ha dado resultados en algunos casos, en otros.
Yo creo que el puro hecho, el hecho de que sea audio no significa que compita contra la radio. Simple y sencillamente son medios diferentes, ¿no? Es como si dijeras que el perifoneo con el señor que sale en la calle gritando es radio en vivo, ¿no? O sea, pues es diferente.
Es radio en vivo.
Es diferente y funciona diferente.
Está grabado.
¿No? Ah, ok. Pero a ver, por ejemplo, Bobia, ya para terminar este tema. Tú estabas en una conferencia hace un tiempo, te escuché, diciéndole a alguna de tus cuentas que estabas considerando tener unas pautas publicitarias en radio, por ejemplo.
Claro, regional. O local, de alguna manera fuera de yo, en mi opinión, creo que el radio en la Ciudad de México es muy cara. Y no es que sea cara, sino los presupuestos a lo mejor no te alcanzan para llegarle esas pautas porque aquí hay mucho volumen, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene más de 20 y tantos millones de personas. Sin embargo, quizá en Aguascalientes o en Puebla o en ciertas regiones donde hay mucho menos gente, pues evidentemente es mucho más barato y el consumo del radio es diferente. O sea, allá vamos, aquí el consumo del radio es porque te avientas 1 hora y media en el tráfico, allá en 1 hora y media vas a otro estado y regresas, ¿no? Entonces, porque no hay tráfico y porque los hábitos son diferentes. Entonces, es mucho más como que tú en tu casa prendas el radio y oigas una radionovela mientras haces otras cosas o programas
una radionovela.
Sí, no, claro, o programas de contenido. Vamos, Calimán debe ser un hit todavía en algunas plazas.
Es complicado eso.
Entonces, pero... pues a lo mejor es mucho más, te sirve mucho más el radio contra el costo-beneficio y el costo por millar, ¿no?
Entonces, tienen que definir muy bien dónde poner su lana.
Al final, ahora. Ese es el punto, ¿no?
Eso es importante.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Bueno, pues llegamos a una de las secciones estelares de los dioses del marketing, aquí donde sale Miss Gutiérrez.
Exacto, ¿no? A pontificar. Acerca del marketing.
A ver, de entrada este término que vas a decir es complicado, es el marketing mix.
Es complicado, pero...
Primero, ¿qué diantres es?
Todo el tiempo estamos hablando de ello. Primero, hace un ratito estuve hackeando tu nota.
¿Ah?
Para decir, a ver, ¿qué es mejor, el radio o Spotify? Y llegar a esa discusión que... puede ser, si lo haces entre gente muy conocedora, sí puede haber como puntos, pero en realidad es inútil, porque todos los medios son diferentes. Si tú dices, ¿cuál es mejor? ¿Los exteriores o la tele? ¿Cuál es mejor? ¿La pauta digital o los flyers? Pues la respuesta, como siempre, es depende.
¡Oh, que la canción da la respuesta!
Cada uno tiene un alcance diferente. Es una pelea tan diferente. Absurda como decir, ¿qué herramienta es mejor? ¿El destornillador o el martillo? Pues son para usos diferentes. Y si tú usas para todo el martillo, pues no necesariamente vas a tener los mismos
resultados. Recordemos que hay gente que con martillo en la mano
a todo le ve
cara de clavo.
Exactamente, y eso sucede en el marketing. Tú dices, pues es que yo soy digital y entonces todo lo quiero ver digital. Y sí, por supuesto, tú puedes forzar el alcance de digital para todos tus objetivos, pero no necesariamente va a ser tan efectivo como otro medio.
Entonces, ¿qué? A ver,
lo que hay que hacer es, cuando tú tienes tu plan de marketing, este plan La columna vertebral del plan es el marketing mix. ¿Qué mensaje vas a dar en cada medio?
O sea, ¿en cada medio tengo que dar un mensaje distinto?
No, puedes dar el mismo mensaje, pero adaptado al medio. No puedes poner el mismo spot de tele, el audio del spot de tele en el radio.
Pues es muy común, ¿no?
Pues no deberías.
No, hombre.
No deberías.
Ajá.
No puedes poner, ahora, peor voy, no puedes poner el spot de tele en YouTube.
Claro.
¿No? O sea, se ve como poca planeación ahí.
Ajá.
Porque no se consume el medio de la misma forma. Pero es otra cosa. Lo que tú tienes que hacer cuando estás haciendo un plan de marketing es, a partir del presupuesto, de lo que vayas a invertir, y no tiene que ser necesariamente dinero, puede ser tu propio trabajo, si vas a escribir los flyers o las tarjetitas o salir a gritar en la calle, saber qué medio vas a utilizar y cuántos recursos vas a darle a cada uno dependiendo del alcance que busques. Entonces, es ahí donde empieza la diferencia entre, oye, si quiero ir muy local, como decía Bobia, quiero ir a Purungato, Michoacán, y ahí lo más relevante es la narración del partido de béisbol en la tarde, lo ideal es ir al partido de béisbol, si es que quieres crear awareness. Pero si quieres encontrar a la gente que está en Purungato, que es que puede comprar un Mercedes-Benz, entonces vas a digital. O entonces haces una activación en la plaza central de Purungato, no sé.
Ajá.
No todos los medios sirven para las mismas cosas. Entonces, cada medio debe tener su propio objetivo, su propio mensaje, y esto debe obedecer una planeación a la cual llamamos marketing mix.
Pues está complicado porque necesitarías como un especialista que conociera cada fuente
cuando
de comunicación.
Cuando ya eres una marca que tiene un presupuesto designado anual de marketing, que es un porcentaje de ventas, o sea que ya estás acá en la liga profesional, sin duda. Cuando eres la señora amiga de Bobia de los tamales,
ajá,
puedes hacerlo utilizando una cosa muy extraña que se llama sentido común.
¿Qué?
Que es, ajá, la cosa más extraña del mundo. Ajá. Pero puedes decir, oye, ¿cómo le hago para conocer a toda la gente de la calle? Voy a Facebook y hago una pauta segmentada de Facebook sobre la calle y de ahí segmento a las personas, o voy y toco la puerta de cada una.
Pues en Facebook, ¿no?
Porque tú vendes Facebook, amigo.
Sí, sí, sí.
Que esa es una, también es otra de las grandes, esta discusión
el
de
que
qué
vende
medio,
tele, pues siempre apoya la
exactamente
tele. El que vende radio, pues siempre apoya el radio.
La discusión de qué medio es mejor la hemos hecho nosotros, los que nos ha tocado, o hoy lo hacemos, vender un medio. Oye, sí, tú eres proctólogo, a todo le vas a encontrar por allá.
Ah, qué bueno.
A
que
todos
me dices
los
eso
males.
Oye, yo tengo una gran pregunta. Con esta transformación, este cambio que está habiendo hoy de las agencias de medios, ¿a quién hay que recurrir?
Yo creo que podríamos hacer un programa especial de eso.
Yo creo que hoy de alguna manera habrá que profesionalizarse mucho más como cliente o como agencia de publicidad.
¿Pero por qué?
No, porque si desaparecen las... bueno, partamos de que en concepto las agencias de medios te hacían precisamente...
Espérate.
Te hacían esta recomendación
Vamos a hablar del tema, espérate.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Abrió la caja de Pandora.
Ya abriste, ya se puso bueno.
A ver,
esto.
Déjame decir un statement al respecto.
A ver,
primero.
Dale.
En los medios offline, mi opinión es, si tú tienes suficiente presupuesto dentro de tu empresa para contratar medios offline, en esta realidad donde puedes encontrar los nombres, las direcciones de todo el mundo en 3 segundos, no tendrías por qué no hacerlo tú directo con el anunciante.
De hecho, cabe mencionar que este fin de semana yo tuve una sorpresa. Yo en casa no tengo...
Había un payaso, ¿no?
No tengo televisión, no vemos...
Ay, pobrecito.
No nos alcanza para un sistema de cable de esto.
Échense una cooperacha.
Entonces, el chiste es que voy a una casa de un X, prendo la
¿de
tele...
¿De un X-Men?
Exactamente, de Wolverine.
¡Ole!
Y entonces en casa de Wolverine,
del Wolverine,
viendo Discovery Channel, me aparece una cápsula que dice: ¿quiere usted anunciarse en cualquiera de los canales de Discovery Group?
Ajá.
Muy fácil, entre a discoverymedia.com, ahí lees, llenas un formato, nos mandas tu anuncio, nosotros te hacemos la recomendación de la pauta, lo pagas con tarjeta de crédito y tu comercial aparece en nuestro sistema.
¡Claro!
dije, wow, no, lo que pasa es que me sorprendió porque eso hasta hace, no, vamos, 6 meses, no existía el que un medio se anunciara y dijera, oigan, directamente, éntrale en tele abierta, ¿no?
Existía ya, pero hoy hay una gran oportunidad,
sí, claro,
para contratarlo directo.
Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando del, de, o sea, aquí estamos tocando varios puntos. Uno de ellos es la ley que va a regular la compra de medios a través de un tercero.
¿Cuál ley? Platícanos, por favor.
No, ya lo platicamos en el programa 1. Este decreto que el gobierno ha puesto.
Este decreto como de libro de
Con base en pues una serie de malos usos que se dieron en el sexenio pasado.
No decretes porque se vuelve realidad. No.
Exactamente. ¿Qué no has visto los libros de Connie Méndez?
Entonces, el punto está aquí. A ver, ¿qué es una agencia de medios? Díganle, o sea, hay que explicarlo.
Es muy sencillo. Es una agencia que se dedica a la subcontratación de medios en tu nombre, ¿no? Vamos a decir que Bovia lanza su marca de loción, ¿no?
Y empieza a funcionar, pero no tiene la estructura para...
Ni el conocimiento.
Ir a negociar porque pues a él le gusta ver la tele normal.
Exacto. No, porque él está operando. Uh-huh. Está vendiendo sus... Okay. Fabricando, o sea, las nuevas aromas.
Mi negocio.
Okay. Exactamente. No hace medios. Entonces, se lo encarga ese tercero que contrata a su vez medios.
Y ese tercero, en teoría, debe hacerme una recomendación idónea de dónde me debo anunciar con base a mi presupuesto, dos mis objetivos, mi plaza, todo esto, ¿no?
Exacto. Por un lado, la recomendación, porque se supone es el experto en cómo se consumen los medios, en su alcance, y en hacer el mix de medios, que es como el mix de marketing, pero en medios, ¿no? Sí. Y por otro lado, tiene mejores negociaciones que las que yo podría obtener.
¿Por qué?
Porque tiene una cartera de clientes que le da un volumen más alto de dinero y de inversión.
O sea que no es lo mismo llego yo con Televisa y le decía, oye, dame 200 millones de pesos en anuncios.
Oye, ¿tendrás un espacio para mi anuncio?
No, definitivamente ni te abren, amigo.
Ah, ok.
Y menos en Televisa.
Ok.
Ok. Ahora, el punto pues está en que ahora las marcas, como menciona Bobia, pues tendrán que ir generando este punto, que está complicado porque al final, miren, el ejemplo que tú dices, o sea, ciertamente aquí hay varios caminos. Si tú como dueño ves ese anuncio, no puedes sacar tu propia tarjeta y comprarlo porque fiscalmente sería todo un tema deducirlo. Por lo cual necesitas la tarjeta de crédito corporativa para hacer la compra a nombre de quién. Ojo, o sea, pero son pequeñas minucias que al final entorpecen el esfuerzo.
Claro.
Pero ¿no? Creo que llegan al objetivo de decir, oye, es mucho más fácil que lo que tu agencia global de medios te dijo que era.
Sí, claro.
Al
final del día yo sí puedo llegar con mi gente y decirle a mi secretaria, si soy el CEO, oye Lupita, hazme el favor de decirle al de marketing que se meta a este sitio porque ya vi, y a mí esos programas me gustan mucho y creo que vienen acorde a nuestro target.
Pero ¿cómo sabría ese? ¿No? O sea, pero justo.
¿Por qué lo vio en la tele?
Y ¡está criminal!
Y aquí lo que está... pero aquí lo que está cambiando es que tú hoy tienes un acceso mucho más directo y mucho más, de alguna manera, limpio hacia la compra de medios. Y te evitas este laberinto
nada más no
tortuoso de antes, que no significa que esté bien hecho, ¿eh?
No, y no confundirse con que si yo lo vi, entonces todo el mundo lo ve.
Ah, claro.
Esa es la clásica de todos los que hemos trabajado en una marca, que te confundes con el Omnitarget.
¿Qué no es Sting? Hoy es la cosa más famosa y maravillosa del mundo.
Sí, por supuesto.
¿No? Le van a dar unos Grammys, supongo, ¿no? Digo, no ha sacado disco hace 10 años.
Entonces, creo que hay una gran oportunidad tanto para los dueños de medios hoy como para las marcas de encontrar mejores deals en esta situación.
Y de alguna manera también es una oportunidad para los medios de reinventarse y de ofrecer hoy una consultoría mucho más de las centrales de medios, ofrecer servicios mucho más, no complejos, sino profundos, de análisis, de estudio y de muchas cosas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa en digital? Porque esa es otra cancha, amigo.
No, pero va ahí llorar.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
No, bueno.
Lo que hablamos fue de carteleras y paraluces.
Aquí está complicado porque, aunque ciertamente la ejecución de pautas publicitarias se ha ido simplificando de una forma, me parece a mí, grosera, porque pues va limitando las posibilidades de segmentación y todo esto para que esté al alcance de más gente. Pero suele ser muy común en agencias digitales que le dicen al cliente, oye, ¿sabes qué? Le vamos a meter 600 mil pesos en pauta, te los facturo, etcétera. Y en la ejecución se echaban nada más 200 mil, ¿no? Y se quedaban los otros 400.
Digo, de alguna manera, igual en el mundo offline, cuando tú comprabas 350 billboards a nivel nacional, chécalos.
Exacto.
Vívelos.
Porque viene la ignorancia
del cliente. Y te mandaban los testigos de una foto. Así que
pues decías, sí, claro.
Un hombre sea de Dios y eso sea Saltillo.
También en digital, ¿no? Nos ha pasado con muchos clientes que dicen, oye, no manches, ¿cómo quintuplicaste los resultados? pues nada más gasté bien el presupuesto. O sea,
de hecho, nada más gasté el presupuesto.
O sea, no, nada
hice
más.
Hice lo que te dije que iba a hacer. Afortunadamente, es un cáncer en la industria y que viene de las viejas malas prácticas que en algunas agencias existen.
A mí, no, bueno.
De mentirle al cliente, sí. De agencias de medios.
Sí.
No,
o sea,
cuando hablamos de esto, a veces me siento como el mago ese que sale con la mascarita. Que un día lo van a encajuelar. O sea, yo en adelante voy a salir con mascarita.
Lo cierto es que...
Pero hoy, por la ley, hoy es plática de todo el mundo.
Sí. O sea, a ver, el punto aquí es el siguiente. Usted como marca sí va a tener que involucrarse un poquito más con el tema de la compra de medios. La verdad, exacto, es que la ley también está... Todavía falta el reglamento, o sea, que es lo que al final va a ser lo que va a que funcione. O sea, ¿quién lo va a regular? ¿Lo va a regular la COFESE? ¿Lo va a regular el SAT? ¿Quién FIFA, lo va a regular? La CONMEBOL, ¿no? Hasta que esté ese reglamento, pues sabremos de qué problemón estaremos hablando.
¿Cómo va a estar la cosa, no?
Porque, pues aquí Google también queda volando. O sea, Google tiene inventario y aparte él vende los anuncios. O sea, está jugando las dos canchas.
Exacto. Ahora, le tengo una noticia, amigo cliente. Usted debió haberse involucrado ya desde endenantes.
Claro, sí, saber un
si
poquito más.
Si no lo
más.
Había hecho, es el momento para decir, ¡ay, caray, me hackearon!
Yo, la verdad, en el tema digital, una práctica que llevamos ya 11 años haciendo en la agencia es, el cliente paga sus pautas.
¿Qué es? Eso es transparencia.
Eso es lo más transparente.
La verdad,
no hay más transparencia. Que
amigo, pídalo.
Alguna vez tuvimos una experiencia complicada con un cliente que aseveraba fuertemente que no se ve erogado porque íbamos en una continua escalada de resultados, ¿no? Ajá. Entonces llegamos a un punto donde pues ya llegó, o sea, el costo de adquisición se quedó ya, no sé, en 20 pesos, ¿no?
Claro.
Entonces ahí ya el tema era, no, pues me estás viendo la cara, etcétera. No, amigo, pues págalo tú.
La factura.
O sea, si no me crees, págalo tú. Y luego dije, es una buena idea. Que cada cliente lo pague y fin. Ciertamente,
absolutamente.
Ahí...
Y no importa cuán, amigos de los clientes, no importa cuán difícil sea, porque yo he encontrado casos donde no lo hacen porque qué difícil es dar de alta Facebook dentro de la compañía.
Sí, pero es mucho más transparente y sano el decir, yo te cobro por una administración o una recomendación de la estrategia de pauta y tú paga la pauta. Así debería ser.
Exactamente. Es mucho más transparente.
Sí, bueno, pero
aunque haya que trabajarle tantito.
Aquí hay un tema importante que esto lo vamos a dejar para un siguiente programa, pero... O sea, Facebook...
Ya no sigamos así porque la gente solo va a escuchar
Facebook
los siguientes programas.
No factura en México.
Sí. Tan, pero bueno.
Te da tu nota de Facebook
con el IVA?
Irlanda.
Tan.
¿No? Y entonces, el gobierno, pues no ha puesto un pie en esas aguas.
¿Qué está pasando?
Pues porque...
¿Pero qué está pasando
hoy? Se pueden comprometer un titipuchal de cosas.
O sea, si usted se está enterando, amigo de gerente de medios, ejecutivo de medios, que Facebook no factura en México en este programa, finja que no.
No,
porque,
no, pero bueno.
¿Qué está pasando con el IVA que su agencia sí le está facturando? O sea, es un temota.
Sí. Sí, porque estamos hablando de cosas que nos van a meter en un problemón.
Si somos los dioses, no los policías del marketing.
Transparentando.
Pues porque somos los dioses y nos podemos permitir
hablar. Oye, a ver, bueno, y cambiando de tema, eso de los colores que hacen que se te antoje la comida. ¿No será mejor platicar?
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Hablemos de temas de la cena de los tamales.
La cena de los tamales.
Bueno, no tiene problemas de facturación.
Ahí está una serie de reflexiones. Hoy los temas fueron largos.
Yo estoy buscando a alguien que sea especialista tanto en la parte legal como en la parte de medios para que nos den su punto de vista sobre esto y hagan un planteamiento.
Es que tendría que ser, fíjate, o sea, para ira.
Ira, yo iro.
Ira. Para que fuera integral, tendría que ser un fiscalista y un abogado. Porque si no queda rota la ecuación.
Es una cosa de una despachos. Agencia de medios que nos diga realmente qué hacen y cómo se
no
gana la...
No, que te vayan a decir qué hacen, amigo. O sea,
no, bueno, como... No.
Que digan
no,
qué
no,
hacen,
no.
Si lo encajuelan.
No, a ver, espérame. Cabe mencionar que hay agencias que son derechas y que hacen bien su chamba.
A ver, voy a ponerlo nuevamente en la mesa.
De viajes, digo.
Si haces el gasto y es una nota de remisión de Facebook Irlanda... Ahora, construye tu idea sobre esto que acabo de decir.
Exacto, a ver, dale.
A ver, vemos a dónde llegas.
Entonces, ¿cuál es el color ideal para hacer que la gente se quede en tu restaurante?
No, y aparte es el único medio, o sea, Google ya desde hace muchos años se factura aquí en
Twitter,
¿no? Exactamente.
Pues bueno, pues ahí está. Muchas gracias por escuchar Los Dioses del Marketing. Nos escuchamos en la siguiente, Agustín.
Esperamos que les haya gustado. No dejen de enviarnos sus comentarios todo el tiempo. Muchas gracias por todas las críticas, sobre todo.
Adiós.
Adiós.
Los Dioses del Marketing han hablado. Escucha a Los Dioses del Marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real